Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Aleluya, gracias Dios por este maravilloso tiempo y gracias te damos Dios porque tú estás en medio nuestro, a pesar de que podemos ver, Señor, que aparentemente con nuestros ojos naturales pareciera que no sucede nada, pero sabemos, Señor, que detrás de todo eso tú estás moviéndote, estás actuando y estás siempre, Señor, levantando bandera a favor nuestro, Señor. Te damos gracias. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, y gracias te damos, Padre Celestial, porque en ti podemos vivir totalmente confiados y seguros, Señor, en cada momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias. Joaquín, gracias, Bri. Vamos a tomar asiento, por favor. Obviamente, esta mañana tenemos un invitado muy, muy especial. Es un gran amigo de muchos años, Pastor Walter. Lo conozco ya un buen tiempo. Y siempre ha sido una bendición para nosotros. Y bueno, siempre va a seguir siendo una bendición. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor.
Vamos. Buenos días con todos. Estoy contento de estar aquí el día de hoy, también a los que están conectados ahí en las redes. Llegué el día miércoles con varias misiones, estoy acá. Extrañaba el equipo, creo que más de 2 años que no había venido por acá. Como ya algunos conocen, yo estudié 2 años aquí. Terminé acá mi secundaria, hice cuarto y quinto secundaria hace demasiados años, mejor no digo cuánto. Pero siempre amo el equipo. Siempre me encanta venir acá a la tierra. Me gusta esa mezcla de ese solcito que quema, ¿no? Ese friecito rico que tiene. Así que amo esta parte. Pero hoy día he venido a compartir la palabra de Dios y básicamente quiero que hablamos nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 4. Vamos a hablar de nuestro héroe Jesús. Vamos a centrarnos en la persona de quien es Él. Y también quiero decirles algo: si tú estás conectado en tu casa, estás ahí, entiende algo. Yo que separes el espacio, saca distracciones, porque a veces en casa uno tiene demasiadas cosas por hacer. Es más, si estás conectado con el culto, conecta con el culto, desconecta otros equipos, ¿no? Es difícil tener tu computadora con la iglesia y tu celular. El deseo de estar chateando es fácil, ¿no? Así que vamos a concentrarnos en torno a eso. Dice así la palabra de Dios, versículo 16 de Lucas 4. Lucas 4, 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, queremos ahora dejar nuestras cargas, Señor. Cualquier cosa, Padre, que nos quiera distraer de tu presencia, de tu palabra, Señor. Sé tú hablando nuestras vidas, Señor. Amamos tu palabra. Amamos escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este texto es muy importante
porque es el inicio del ministerio de Jesús. Es más, él ahora se atreve públicamente a decir cuál era el objetivo de su llamado. Es más, él cita a Isaías, pero no lee todo Isaías. Después vamos a hablar de eso. Pero es interesante porque, viendo un poco el antecedente de lo que estamos leyendo, nos encontramos, por ejemplo, en el mismo Lucas, en el capítulo
versículo 52, algo que también marcó
la vida de Jesús. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y con todas las personas. ¿No? Esta versión dice: con toda la gente. Y esto marca algo muy interesante, porque había algo en Jesús. Era intencionalmente alguien que crecía. Y yo creo que nosotros estamos en un tiempo en el cual hemos pasado dificultades. Hemos perdido gente muy cercana, amigos, familiares. Hemos sentido la pandemia. Es más, la iglesia se ha transformado. Ah, el pastor Robert dijo hace unas semanas, ¿no? Hoy en día, hasta antes de la pandemia, había como especie de división, ¿no? Algunos pastores habían avanzado, otros no. Pero ahora todos estamos iguales. Todos estamos renovando la iglesia y preguntándonos, ¿y ahora qué hacemos? Ya nadie tiene la experiencia, ya nadie sabe lo que viene. Antes sí, había gente que tenía experiencia años de años haciendo iglesia, pero hoy día, ¿quién tiene experiencia haciendo iglesia en el COVID? A menos que tenga pues 120 años, ¿no? No hay. Interesante, ¿no? Y no importa la iglesia grande, chiquita, donde sea y como sea, del país que sea, todos estamos empezando de nuevo. Y qué lindo eso. Porque el empezar de nuevo nos debe llevar más bien a pensar que no podemos cometer los mismos errores de ayer. ¿Qué es locura? Hacer siempre lo mismo y esperar un cambio. Hacer siempre lo mismo y esperar un cambio. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. Y el cambio es algo importante. John Maxwell dice, no hagas de la meta cosas temporales, ¿no? O comprarme un carro o casarme. Tu meta debe ser crecer. Porque si tu meta es crecer, tendrás carro, casas y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene dimensión de vida. Nunca dejamos de aprender. Es más, mi padre me dio un consejo hace muchos años y me dijo, acá tu palabra siempre debe ser, no sé, para aprender, para siempre escuchar a las personas, para entender que nunca terminas de aprender. Qué triste es pensar que hemos logrado algo, porque entonces termina tu aprendizaje. Un defecto de muchos jóvenes, están estudiando en la universidad, están estudiando una carrera, terminan y dicen, ya, se acabó el mundo. Ni siquiera piensan que saca el título, menos de una maestría. Y eso es algo terrible. Hay una palabra que se llama iterar, nunca tener la sensación de haber logrado algo. Porque entonces fracasas, entonces te quedas en la zona de confort y no avanzas a más. Y ahí es donde tenemos que entender que nuestro crecimiento nos debe llevar a buscar constantemente la presencia de Dios. No las circunstancias, la verdad es más fuerte que la realidad que nos está rodeando. Yo empecé desde agosto a viajar y no es fácil. Porque uno se expone. Yo recuerdo mi primer viaje a México. Llego al aeropuerto, me voy al hotel. Un pastor amigo que, Dios mío, manejó como 14 horas para verme. Y la primera cosa que hace es estar sin mascarilla y abrazarme. No, yo estaba así como, creo que los protocolos acá se rompieron, ¿no? Es más, me sentía con fiebre después, ¿no? Y después yo he trabajado casi 3 años en un movimiento internacional de John Maxwell y había trabajado con una persona, Kate, y cuando me vio hizo lo mismo. Bueno, ellos ya están acostumbrados a estar sin mascarilla, ¿no? ¡Me abrazó! Y después me decía, te estás cuidando, ¿no? Yo, sí, seguro. Hay riesgos en la vida. Y entendamos algo, el temor no puede invadir nuestra fe en Dios. Crece, 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 renueva tu relación con Dios, nunca en automático, nunca pretendas que es en lo mismo. Es más, busca más de Dios, busca los mejores dones, busca la mejor presencia de Dios, entiende algo, no debes parar de crecer en Dios. Porque tu crecimiento en Dios te llevará a crecer como persona también en otras dimensiones. Yo fui desafiado hace año pasado a no solo leer libros cristianos. No, estoy leyendo un libro de marketing de una marquetera peruana, por ejemplo. Para crecer, porque nuevos desafíos vienen. Una frase de John Maxwell dice, el siguiente nivel de tu vida necesita una mejor versión de ti. ¿No se da cuenta que a veces se aparecen oportunidades? Y uno dice, uy, me la perdí. No estaba preparado. Y es que el siguiente nivel necesita de ti que estés preparado. Hace muchos años, cuando Gilson comenzó a hacer giras en Latinoamérica, pidió al equipo de Camino de Vida, y siempre cuento esta historia, ¿no?, a que puedan enviar algunas personas. Y había en una de esas áreas alguien que estaba preparado en la parte técnica. Había un pequeñito error. ¿Y cuál era? No sabía inglés. ¿Y quién fue? El segundo. Y fue a toda la gira. Estuvo con Gilson gozando de todo lo que vieron. Y él, su preparación fue su límite. Lógicamente, él después fue desafiado y estudió inglés, pero ¿me entienden? ¿Estás preparado para el siguiente nivel de tu vida? Tú miras, pastor, tengo 70, 60 años. Hermanos, si piensas así, entonces tu vida se acabó. Es triste, pero soy sincero, yo tengo ya 53 años, ¿no? 53 años, ay, no sé cómo crecí, ¿no? Y a mi promoción todos son ya también como yo, tíos, ¿no? Pero muchos han acabado conforme a su fe, pero también conforme a su preparación. No se prepararon para el mañana. Y entiende algo, la preparación es la evidencia que algo grande viene. ¿Cuánto estás comprometido con la palabra de Dios? ¿Cómo estás comprometido en hacer de la palabra de Dios tu fuente de vida, tu alimento diario? Ahora, interesante, nuevamente, el segundo texto que quiero tomar nota es el primer elemento, Jesús creciendo. El segundo ya empieza con Lucas, el capítulo 3, versos 16. Lo leo una nueva traducción viviente porque me encanta el contexto. Dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Versículo 21. Y Jesús, a cierto día, en aquella multitud estaban bautizándose, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Interesante porque nos encontramos otro elemento que marca el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Es el paso de obediencia. Un segundo elemento, crece. Pero entiende algo, crecimiento me lleva a la obediencia en Dios. La obediencia tiene una unción increíble. Porque no siempre estamos obedeciendo porque entendemos o nos gusta. Y si quizá el adolescente, yo recuerdo que mi papá me mandaba a comprar pan y yo renegaba, ¿no? Es un día mi hermana me dice, mira, por más cara que pongas, igualito vas a comprar pan, ¿no? Por cierto, mi papá pues vivió en Arequipa, ¿no? Mi papá es medio arequipeño, pues, ¿no? ¿No? Y tenía una frase, ¿no? Él agarraba así su correa, diciendo, ah, ¿no quieres ir a comprar? Entonces igual uno lo hacía. Hasta que entendí que no importa las circunstancias, por más difícil que sea, gózate en todo en el Señor. Pero que igual hay que obedecer. Interesante porque en la Biblia nos encontramos tantas historias en la cual la obediencia fue parte de algo que uno había que hacer sí o sí. ¿Entiende algo? La obediencia trae bendición en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús, ahora en el contexto que estamos hablando, entra al templo y dice la Biblia, como era de costumbre. Entró a la sinagoga como era de costumbre, verso 16. Interesante. Y la otra cosa es que se levantó a leer. Y interesante porque la raíz de levantar significa la acción de salir de un estado pasivo. Y la verdad es esta, yo siento que a veces muchos cristianos estamos en un estado pasivo frente a la realidad. Algo interesante de Romanos 12:2 es que dice, no os conforméis No os conforméis a este ciclo, sino transformaos. Y el asunto está en conformarse. Tener la misma relación con Dios y estar conforme. Estar mal en tu colegio y estar conforme. Estar mal en tu matrimonio y estar conforme. Estar mal en el trabajo y estás conforme. El conformismo es el defecto más grande que puede haber en el ser humano. Porque debe haber una ansia natural en ti de desear siempre lo mejor, de salir adelante. ¿Has visto un bebito que está gateando? Le ponen una almohada, o va por el costado o se pone encima. Bueno, tuve una experiencia el miércoles. Fui a un restaurante, ¿no?, que después te voy a contar cuál es. Y en mi ensalada, ¿no?, hubo algo extraño. Se comenzó a mover algo. Era un gusano. Y era un restaurante un poco famoso, ¿no?, conocido. No digo nada por no, no dañar acá por internet, ¿no? Entonces yo, bueno, naturalmente agarré, sepa él, dije, hoy día no como ensalada. Amor, mi esposa así me fastidia, ¿no? Come ensalada, come. Lo siento, mi vida. Pero después salió otra. Y la verdad es esta, no sé, disculpen, ¿no?, pero mi ocio, le puse un arroz. Quiso gusano, subió encima. Dije, ah, no. Miren qué ocioso estaba. Puse otra papa, grandaza. Y el gusano, no es broma, escaló. Parecía el Everest. Así es nuestra conducta en nuestra vida. No te limites por la circunstancia. No te limites por las dificultades. No te pienses que porque algo está difícil no hay que hacerlo. Al contrario, debe ser un impulso para ser mejor en la vida, un impulso para ir adelante. Si quizás no entiendes ese texto o ese libro de la Biblia o parece difícil hacerlo, no es para que no lo leas, es el impulso a mejorarte. La pregunta en todo caso es, ¿hasta cuándo? Una etapa en mi vida, cuando veía que algo era difícil, un texto bíblico o un libro en la Biblia, ¿qué pasaba? Lo pasaba. Siempre la costumbre de la iglesia tradicional era leer la Biblia todo un año, ¿no? Cuando llegaba Números, yo ¡shum! Aburrido. Y decía, ya después, ¿no has escuchado eso? Ese después nunca llega. Ten cuidado. ¡Afróntalo! ¡Vamos! Sé el impulso para inmutarte más a la palabra de Dios, para meterte más a saber cómo hacer. No es limitarte, es ir adelante. Y es el elemento de crecer. Ahora, Jesús lo que hace es una costumbre, entiende. Qué lindo es tener buenas costumbres. Yo sé que la juventud pelea mucho por costumbres, ¿no? No tengamos costumbres, pero hay sanas costumbres. La costumbre de la familia, de almorzar juntos. A veces quizás familias no se pueden, ahora se están viendo todos los días, así que almorzan todos los días. Algunos salen de casa. La costumbre sana de la Santa Cena, que más que una costumbre es una relación y conexión con Dios, el congregarnos, ¿me entiendes? Las costumbres. Jesús le era natural estar en el templo, era su costumbre. Pero acá marca, porque él dice ahora públicamente lo que Isaías había profetizado en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Qué increíble saber, hermano, de que el Espíritu del Señor también está en ti. Habita en ti. Tenemos la presencia del Dios mismo habitando en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuánto le permites a Él desarrollarse y hacer de ti ese templo del Espíritu? ¿O simplemente limitamos el obrar de Dios? A veces hay gente que nos hacen a los pastores medios, ídolos, ¿no? Pastor, si no fuera por ti, ¿no? Un día un chico hereje me dijo, no, pastor, si no fuera por ti, no hubiese convertido. Hereje, le digo. No fui yo. Fui Dios en mí. No soy tan bueno. No soy tan sabio. Igual te digo algo. Dios te puede usar a ti como me usa a mí. Porque si estamos dispuestos, es el Espíritu del Señor hablando a través de nosotros. Y lo que tenemos que entender es que debemos permitir el fluir de Dios en nuestras vidas. Y Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, pero ¿para qué? A veces pensamos que la unción es simplemente los actos de hacer liberación, ¿no? Algunos piensan levitar, algo extraordinario, algo sobrenatural. Pero en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, cuando la iglesia estaba orando, cuando habla del Espíritu Santo, ¿qué dice? Vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. Quiero que vean este énfasis. La unción de Dios es para testificar. Y dice él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Porque hay un deseo. Estaba compartiendo ayer con un grupo de jóvenes y le decía algo interesante. La iglesia a veces se ha enfocado en las 99 ovejas y ha hecho las 99 nuevas toda la cultura total. Y se olvidó de la oveja perdida. Y la Biblia dice que hay gozo, hay más gozo, hay más gozo, repito, hay más gozo en el cielo por un pecador que se pierde y fue rescatado que por las 99 que nos alejaron. No digo que no te alejes, no, está bien, quédate. Pero hay muchas ovejas perdidas por alcanzar. Y hay que entender entonces que no solamente hay gozarnos en las 99 y hacer iglesias con las 99, también nunca olvidar a la oveja perdida, porque el gozo del Señor es completo con las 100 ovejas. Es más, el texto inicia diciendo 100 ovejas. ¿Significa que el Señor a los perdidos también le dice oveja? Interesante, ¿no? Porque aún a la oveja perdida le dice oveja. Y a veces hemos tenido la sensación de que no son. Y entiende algo, vamos, hay mucha gente que no está viendo la luz del Señor, no está escuchando su voz. Y hay que abrirles el entendimiento en el poder de Dios. Y Dios quiere que tú y yo podamos ser esas personas, las manos para extender el reino de Dios. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes cuántas personas están de esta manera hoy en día? Ayer estábamos hablando con unos psicólogos y todo lo que ha pasado en esta temporada, de tantas enfermedades que ha habido. Y creo que todos hemos tenido esta crisis. Yo cuántas noches no he podido dormir. ¿Cuántas veces, no sé cuántas me ha pasado, que yo pensaba que tenía COVID? Hasta los síntomas la tenía. Pero entiende algo. La iglesia es la esperanza del mundo. Esta tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y tú y yo somos los que somos enviados, ¿a qué cosa? ¿Qué dice? A sanar a los quebrantados del corazón. Interesante, ¿no? A veces el alma, siempre hemos estado criticando al alma. Pero el alma está. Tú tienes sentimientos. Claro, algunos sentimientos son raros, ¿no? Cuando decimos, ten el gozo del Señor, y dice, lo tengo, ¿no? Bueno, tema aparte. ¿No? No es broma. Mi papá, por ejemplo, cuando yo era adolescente, él no sabía qué era el gozo del Señor. Su cara era, Dios mío, había que hacerle imposición de manos. ¿No? Lo fastidiábamos, no te puedes imaginar. Porque mi padre no sonreía así, su cara era dura. No, hay que hacerle masajitos, ¿no? Pero increíble, ¿no? ¡Pum! Se convirtió en abuelo. Su vida cambió. Yo recuerdo que antes de eso, mi padre, sus muebles eran sacrosantos. ¡Ay! Que tú, como hijo, intentaras ensuciar algo. ¡Oh! No es broma. Un día entro a mi casa enfermo, y me tiro en el mueble porque estaba enfermo. Y me saca así todavía, así, el pescuezo. Me dice, enférmate en tu cuarto. Pero cuando nacieron los nietos, Dios mío, esa sala era un festín de ellos. Pero su cara cambió. Dios tiene formas de trabajar nuestras vidas, ¿no? de convertirnos. Y interesante, la segunda cosa que me encanta aquí dice: y he enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Interesante, porque nos encontramos la labor que tú y yo debemos hacer constantemente como cristianos. Entiende, Dios está en nuestras vidas, Dios está en mí. Él me ha enviado con una misión a ser nosotros embajadores de Dios en este mundo, a hablar a las personas del Evangelio. Y entiende algo, lo hacemos porque el Espíritu del Señor está en nuestras vidas. Pero interesante, Joel capítulo 2, 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Interesante cómo el obrar de Dios en todas las generaciones. Dios usa a todos para que tengan la presencia y la unción de Dios y desatarla en donde estemos. Porque es ahí donde tenemos nuestro gran llamado. Y nuevamente pongo algo interesante, porque termina diciendo: a pregonar el año agradable del Señor, a pregonar bendiciones. Ahora, nótese algo interesante desde el inicio. Jesús entra a la sinagoga, toma el libro, antes eran rollos, ¿ok?, y lee Isaías 61. Tarea para su casa: lean Isaías 61 y verá que hay una pequeña cosa que Jesús no leyó. Y decía Isaías 61: el día del juicio del Señor. ¿Y por qué? Porque se das cuenta que el énfasis de todo el Antiguo Testamento tiene que ver con juicio. Alguien que caía en pecado había que apedrearlo, había normas, habían formas. Pero hoy día Jesús pagó el precio para poder abrir las ventanas, las cortinas de la presencia misma de Dios. Antiguamente había lugares especiales donde habitaba la presencia de Dios. Y es por eso que a veces muchos cristianos tienen este mal concepto de lo que es la iglesia, pensando que solo acá está la presencia de Dios. Déjame decirte algo, estás negando el obrar de Jesús. Jesús rompe el velo y Dios se mueve en todas partes. Es más, antiguamente el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y esa tradición Martín Lutero lo rompió en 1517. Porque Martín Lutero lo que estaba viendo es que aún habían personas que decían: solo yo puedo ser el que hable de parte de Dios. Y no entendió que la presencia de Dios ya se había desatado para todos. Y solemos pensar: pastor, ora por mí, pensando de que el pastor tiene más unción que esa persona. ¿Quién te ha dicho? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Tenemos el mismo Dios. La misma presencia del Señor está sobre ti y te ha ungido. Dios está sobre ti y te ha ungido. Y si tú me estás viendo en esta hora, estás ahí en la conexión directa, quiero que entiendas algo: Dios está en ti. La presencia misma de Dios, y está para que puedas predicar a la gente el mejor año de su vida, el año agradable, el año de la bendición. Entiende algo: bendición espiritual, bendición material, bendición en todo tipo de cosas. Yo me sorprendo de todo lo que Dios está haciendo en mi vida, por ejemplo, en este tiempo. Oh, Dios ha sido tan bueno. En la pandemia, en medio de la crisis, me dio una responsabilidad global. Yo estaba un poco diciendo: ¿y ahora cómo hago? He abierto países que antes estaban cerrados. Y no he viajado de mi casa. He estado en mi sala. Dios ha sido bueno porque ha abierto tantas cosas. Te cuento algo: ahora cada 4 minutos se convierte a alguien por nuestro programa de Más Allá del Éxito. Acabo de ver en la mañana un poco el último reporte que me acaba de llegar. Y hemos tenido 19 mil convertidos solo en este mes de octubre. Dios haciendo grandes cosas, abriendo puertas. En Perú, Estamos evangelizando en la uni. Estamos en la San Marcos. Hemos hecho con el club Alianza Lima. Yo soy de la U, pero bueno. Pues, ¿qué te puedo decir? Dios es bueno con todos. Y es que otra vez, Dios quiere derramar su Espíritu sobre todos nosotros. Y que gocemos el mejor tiempo. ¿Cómo? Crece. Haz del crecimiento la meta de tu vida. Haz de la relación con Dios esa renovación día a día. Renueva tu mente, tu manera de hablar, de expresarte. Renueva tu matrimonio, renueva tus relaciones, renueva tu trabajo. Todo lo que hagas, renuévalo en Dios. Entiende algo, camina en la obediencia a Dios para que tú puedas decir: ahora sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, hay una labor por hacer, pero no lo hago en mí, no por mí, es Dios en mí. No le quitemos la gloria a Dios. No le robemos la gloria a Dios. No fue por mí. Es Dios en ti. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos entender, Dios mío, esta obra increíble que tú nos permites tener, Señor. Padre, que tu presencia nos acompañe día a día. Y mientras estamos orando, quizás tú estás aquí presente y honro tu vida. Gracias por haber venido acá a la iglesia. O quizás estás conectado ahí en las redes sociales. Sabes que no hay casualidades. Dios, tienes planes para ti y para mí. Y tú preguntarás: ¿cómo es eso tener el Espíritu de Dios? Si tú no sabes todo lo que estoy viviendo y caminando. Déjame decirte algo, que Dios nos ama tanto, que Él quiere que tengas todo el paquete completo de Dios. Salvación, sanidad, vida nueva. Si tú esta mañana quieres tener ese paquete completo de Dios en tu vida, la presencia de Dios que te permita afrontar, no importando lo que la realidad diga, vas a entender que hay una verdad transformadora, porque para Dios no hay nada imposible. Si estás presente acá y quieres hoy día renovar tu relación con Dios o entregar tu vida a Dios, quiero que levantes tu mano donde estés. Si estás tú en las redes sociales, pon en el chat. Quiero que oren por mí. Hay un número que están poniendo y un mail, porque queremos seguir siendo canal de bendición para tu vida. Si tú hoy día quieres entregar tu vida al Señor o reconciliarte con Él y estás en las redes, por favor, haznos saber con una señal. Padre Santo, Señor, hoy día reconozco, Señor, de que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor, pero que, Padre Santo, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, Padre Santo, en nuestras vidas. Queremos, Padre Santo, arrepentirnos por nuestros pecados, Señor, y que entre, Señor, para transformar nuestros pensamientos y sentimientos y entender, Padre Santo, que te necesitamos, Señor. Que hoy día, Padre, volvemos a empezar, Señor. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das de vida, de renovación, de transformación, Señor. Hoy día te entrego mi vida, Señor, y la entrego por completo en todas las áreas que tengo, Señor, para que tú, Señor, me levantes y pueda gozar de tu presencia. Y tu presencia es tu Santo Espíritu. Y que pueda yo decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Gracias, Padre, por cada persona que en esta hora ha hecho la oración, Señor. Yo los bendigo ahí donde estén. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra no estaba encerrada, es libre y sigue siendo predicada, Señor. Bendigo esta tu iglesia. Gracias por aquellos que están aquí presentes, Señor. Y gracias por aquellas personas que están conectadas, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tu iglesia sigue viva y adelante. Te alabamos, Padre Santo. Te bendecimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias y Dios los bendiga.